Job, capítulo 31, versos 1 a 12. Dice la Biblia: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente de las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío? ¿Extrañamiento para los que obran iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se apegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y mis verduras sean arrancadas. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el sepulcro y desarraigaría toda mi hacienda. Muy bien. Capítulo 31 de Job es el último monólogo de Job hasta que él dialoga con Dios al final de este libro. Esta sección ha sido muy larga, desde capítulo 27 a 31. Job ha sido el orador de todo esto. Y en este capítulo vemos un gran cambio del capítulo 29 y capítulo 30. Mientras capítulo 29 hablaba de la vida pasada de Job, cómo él disfrutaba todas las bendiciones de Dios, y capítulo 30 hablaba del gran cambio en su vida, donde él fue menospreciado, en capítulo 31 Job presenta muchas frases hipotéticas, claramente identificadas por la palabra sí condicional. Lo pueden ver en versículo 5 en adelante, que él dice sí esto, sí el otro, sí hubiera o sí fuere, hablando de cosas hipotéticas, no que Job había hecho esas cosas, simplemente lo está poniendo de ejemplo. Entonces, el tema de este capítulo es que Job no cree que haya merecido el castigo de Dios. El tema central es que si su conducta fuera tan mala, él esperaría y aceptaría todas las consecuencias del pecado. Si yo fuera un ladrón, si yo fuera un mentiroso, si yo fuera un adúltero, entonces yo puedo esperar todo el castigo de Dios. Y durante este capítulo, cuando él presenta los pecados, no es que él lo haya estado haciendo. Al contrario, Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero él dice, si yo fuera este u otro pecador, entonces yo esperaría mucho castigo de parte de Dios. Y él habla de muchos pecados en este capítulo. El primero de ellos tiene que ver con los pecados sexuales, específicamente la fornicación y el adulterio. Miren cómo le dice en versículo 1, hice pacto con mis ojos. Esto es una referencia al compromiso de pureza que Job había hecho. Seguramente un compromiso que él hizo en el día de su matrimonio, el día de su boda, pero antes de eso podemos pensar a Job siendo un hombre soltero y un hombre con temor de Dios. Un hombre que aunque muchos contemporáneos de él estaban viviendo la vida loca, estaban entregándose a la lascivia y la concupiscencia, Job era muy diferente. Job dice, yo hice un pacto, una promesa, un voto con mis ojos. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, hacer un pacto con los ojos es la forma más segura de evitar los pecados sexuales que suelen originar con los ojos. Vamos a Génesis 3 y muchos pecados inician con una simple mirada, no solamente el adulterio y la fornicación, sino muchos pecados inician con eso, la tentación original. Génesis 3, como ustedes bien conocen la historia de Adán y Eva, en el huerto de Edén, y vino el tentador, la serpiente, para tentar a Eva. En Génesis 3, verso 6, dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este capítulo, Eva nos deja saber que ella estaba consciente de la ley de Dios, de no comer de ese árbol. Aquí en su cerebro, en su mente, ella sabía que era en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando vino el tentador, el mismo Satanás, y le ofrece la llave de la sabiduría, de ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Eva comenzó a pensar con lo que sus ojos vieron. Ella comenzó a codiciar ese fruto de ese árbol. Y dejó a un lado completamente el conocimiento que ella tenía de la palabra de Dios. Cayó en la tentación. De igual manera, Adán cayó en la tentación. Comieron de ese árbol. Pero noten que ese pecado inició con la mirada a ese árbol de la ciencia de bien y del mal. Segundo Samuel capítulo 11. Alguien podría decir, pero ¿qué tenía de malo mirar al árbol? Porque el mandamiento de Dios incluso decía, no comerás del árbol de ciencia del bien y del mal. Entonces yo puedo mirarlo, puedo tocarlo, puedo olerlo, puedo hacer cualquier cosa menos comerlo. Y es cierto. Caería dentro de la ley de Dios de hacer todo eso menos comer del árbol. Pero Dios sabe, y Satanás también sabía, que el hombre puede ser tentado a través de la vista. Si Eva nunca hubiese echado ojos a ese árbol, seguramente no termina comiendo de ese árbol. Lo dudo mucho. Podemos decir confiadamente que muchos pecados inician con una simple mirada. Especialmente lo que Job está hablando, los pecados sexuales. Vamos a ver el mismo David. En 2 Samuel capítulo 11, David ya estaba reinando como rey. Y parte de los requisitos para un rey en ese entonces es que él tenía que tener, escribir de su propia mano, la ley de Dios. Entonces no podría decir el rey que no sabía lo que la ley requería de él. Entre muchas cosas que tenía que escribir los 10 mandamientos. Entre ellos está el mandamiento, no adulterarás y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Están los 10 mandamientos. Y el rey David sabía todo esto. No era ignorante de la ley de Dios, para nada. Igual que Eva. Muy bien. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 2 a 4 dice, y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle, aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Urieteo. Y envió David mensajeros y tomóla. Y así que hubo entrado a ella, él durmió con ella. Purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa. Un hombre totalmente consciente de la ley de Dios. Que si tú le dices, David, dígame cuáles son los 10 mandamientos. David lo cita, sin problema. Y esa mañana, cuando se levantó, tal vez no tenía ningún pensamiento de adulterar. Pero según pasó el día y se levantó a la hora de la tarde de su cama y vio una mujer lavándose ahí en su terraza. Y el pecado o el gran pecado de David, el adulterio, inició con una simple mirada. Dice, qué fuerte la mirada. La mirada es tan fuerte que esta mirada a Betsabé trastornó todo el conocimiento que David tenía de la palabra de Dios. Y él entró en pecado con Betsabé. Ahora bien, vamos a Josué capítulo 7. Muchos pecados inician con una simple mirada. El pecado no es necesariamente en la mirada. ¿Por qué no necesariamente? Porque David seguramente había andado en su terraza muchas veces y nunca había visto algo así. Una mujer bañándose. Pero esa noche sí. Y cuando él vio eso, tuvo que tomar la decisión de seguir mirando o decir, fue un error. Mejor regreso a mi casa. Mejor voy a entrar en comunión con Dios. Mejor voy a rogarle a Dios que quite ese pensamiento de mi cabeza. No fue así. El pecado de David entró cuando él voluntariamente actuó sobre lo que sus ojos vieron. Otro ejemplo tenemos en Josué capítulo 7, es de Acán. En Josué capítulo 7, vamos a leer versículo 21. Y aquí Acán está explicando su pecado a Josué. ¿Cómo fue que sucedió? Dice la Biblia en verso 21, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un changote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido debajo de tierra, en el medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Si se dieron cuenta, hay un proceso común en estos pecados. El ver, codiciar, tomar y esconder. Tanto Eva como David como Acán. Todo inicia con una simple mirada y terminan escondiendo las cosas. Queriendo forrar las huellas. Específicamente David lo hizo. Ahora, Job dijo, yo hice un pacto con mis ojos. Hacer un pacto es hacer una promesa, es hacer un voto serio y solemne con los ojos. Vamos a Salmos 101, y es interesante que aunque Job no tenía el libro de Salmos escrito porque lo vio mucho antes que David, el principio que presenta el rey David, Job lo vivió. ¿Cuál es ese principio? Salmos 101, verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se allegará a mí. Y seguramente un pacto semejante hizo Job cuando hice pacto con mis ojos. El pacto que uno puede y debe hacer es que yo de mi propia voluntad no voy a sujetar mi vista a algo que puede llevarme al pecado. Ahora bien, es muy cierto que no podemos evitar ver algo obsceno, algo que nos tienta a pecar, porque vivimos en un mundo de impíos. Eso es cierto. Pero David dice esto, y Job lo vivió también. Yo no voy a poner una cosa injusta, inicua, impía, sucia, delante de mis ojos. Eso es lo que está en mi poder. De todas las cosas que yo puedo poner a mi vista, yo no voy a poner una cosa injusta. Cuando pensamos en esto, y esto sería buen versículo para memorizar, y también de imprimir, ahí en una hoja, cortar la hoja, y ponerlo bajo el televisor. Y cada vez que usted enciende esa tele, o el acomodador, lo que sea, recordarse, yo no voy a poner delante de mis ojos cosa injusta. No lo voy a hacer. Porque uno busca lo que encuentra. Perdón, uno encuentra lo que busca, mejor dicho. Y si tú no haces este pacto con tus ojos, tú no haces este voto como hizo Job, como hizo David, seguramente te vas a caer en pecado. Si David, conocedor de la palabra de Dios, cayó en este pecado, ¿cuánto más rápido cae alguien en pecado que no valora la palabra de Dios? Van Lamentaciones 3. Hay una gran conexión entre los ojos y el corazón. Está en toda la Biblia. Pero ya vamos a ver un par de pasajes y continuar. Lamentaciones 3, versículo 51. Lamentaciones 3, 51. Dice, mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. En un contexto muy diferente, pero el principio que quiero destacar es lo siguiente. Jeremías vio algo. Sus ojos vieron algo. Y su alma, su corazón, su interior fue contristado, afectado por lo que él vio. Aquí hay un problema. Desde que nos despertamos por la mañana hasta que nos anochecemos, estamos viendo cosas. Es inevitable. Bueno, por lo menos los que tienen vista, los que son ciegos, pues es otra cosa. Y nuestro corazón, de una forma u otra, será afectado por lo que entra por estas ventanitas, por nuestros ojos. Entonces, el deber es de uno guardar lo que entra a su mirada. Va en el Proverbios 4. Proverbios 4. Si hacemos un voto para con Dios, y si cumplimos con nuestra parte, no estoy diciendo que nunca veremos una cosa inapropiada, pero pasará mucho menos, que si decimos, bueno, yo no voy a preocuparme por lo que mis ojos ven. Si veo algo malo, pues que así sea. Eso no es hacer el pacto con los ojos, como Job está diciendo. Miren Proverbios 4, versos 23 a 25. Y verso 23 es muy, muy conocido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Okay. La importancia del corazón. Aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Okay. Guarda el corazón, guarda labios. Verso 25, tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. Hay de importante en la vida cristiana de guardar el corazón, encontramos el mandamiento de mirar lo recto. Nuestros ojos estén viendo en derechura lo que Dios quiere que nosotros veamos. Ahora bien, tanto Eva, como David, como Acán, todos conocedores de la palabra y los mandamientos de Dios, cayeron en pecado por sus ojos. Job, capítulo 31. Volvemos a ver lo que dice Job a continuación, porque los pecados sexuales son el tema central de los primeros 12 versículos. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? Para Job, desde el día que él se casó con su esposa, era ella nada más. No tenía ojos para otra. Lamentablemente, en nuestros tiempos, y hasta algunos hombres lo dicen en forma de chiste, cuando un hombre siendo casado menciona la belleza de otra mujer, dice, ¿a poco no eres casado? Sí, estoy casado, pero estoy viendo el menú. Y lo dice en forma de chiste. Pero ese es un mal pensamiento. Es un pensamiento abominable. A veces he respondido a gente así. En cualquier lugar donde usted vaya a comer, en un restaurante, una vez que ordenas la comida, te quitan el menú, ¿no es cierto? Para que no cambies tu pensamiento. Una vez que te casas, desaparece el menú. Te quedaste con esa mujer o con ese hombre, si eres mujer. Job dice, yo hice un pacto con mis ojos, hice una promesa delante de Dios, delante de los hombres, con esta mujer. ¿Cómo? ¿De qué forma voy a pensar en una virgen? Ya la mujer de Job tenía sus 10 hijos. Ella no era jovencita, pues él tampoco. Pero para Job ni siquiera podía entretener la idea de pensar en una virgen. Verso 2. Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente de las alturas. Como les dije, en todo este capítulo Job presenta pecados hipotéticos. No es que lo haya hecho, pero si lo hiciera. Entonces, en verso 1, si yo pienso en una virgen, si tengo pensamientos de lascivia, ¿qué galardón me daría Dios? Aquí la palabra galardón no es en un buen sentido. No es que Dios me va a dar una corona, Dios me va a dar algo bueno. No, al contrario. ¿Qué heredad me va a dar Dios? Bueno, va en Hebreos 13. Lo que Dios puede dar a un adúltero, a un fornicario, no es nada bueno. Hebreos 13 y versículo 4. Hebreos 13, verso 4. Dice la Biblia, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Job sabía que si él fuera un fornicario, él fuera un adúltero, lo que él podría esperar de Dios era un juicio. Él lo sabía. Y eso antes de tener los 10 mandamientos. Eso no había sido escrito aún. Y él sabía que Dios, la forma que él recompensa, la forma que él galardona a ese pecado es con un juicio. Ahora bien, Proverbios 6, cuando hablamos de lo que el adúltero recibe, el rey Salomón nos da un poquito más de luz sobre esto. Proverbios 6, versos 32 y 33. Mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento. Es una forma discreta decir que es ignorante. Corrompe su alma el que tal hace. Plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será raída. Entonces, contestando la pregunta que hace Job, ¿qué galardón me daría Dios? Bueno, plaga, vergüenza, afrenta y corrupción de alma. Por yo pensar en una virgen siendo un hombre casado. Job 31, verso 3. Y Job, en versos 3 y 4, hace unas preguntas retóricas. Y dice, ¿no hay quebrantamiento para el impío? ¿Y extrañamiento para los que obran iniquidad? Pues sí, hay. Claro que hay. Hay quebrantamiento, hay extrañamiento para los impíos y los que obran iniquidad. Pero con esta pregunta, Job confirma que él sabía que el pecado acarrea el castigo divino. Job sabía esto. Antes de tener una Biblia completa como tú y yo tenemos, Job ya sabía esto. O sea, que no pensemos y no nos preocupemos por aquellos que, ¿qué tal de aquellos que vivieron antes de Jesús? ¿Qué tal de aquellos que no tenían la ley de Dios? ¿Qué tal de aquellos que no han tenido una Biblia completa? Job, antes de tener nada, de tener algo escrito en la palabra de Dios, ya sabía que el pecado acarrea castigo. Ahora bien, ¿cuál es el quebrantamiento y cuál es el extrañamiento? Vayan a Mateo 7. Mateo 7. Verso 23. Dice la Biblia. Y entonces les protestaré. Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y aquel que está hablando ahí es el mismo Señor. Apartaos, de mí, obradores de maldad. Extrañamiento para los impíos. Mateo 25. Mateo 25, verso 41. ¿Cuál es este extrañamiento para los obradores de iniquidad? Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Nota la frase otra vez, apartaos de mí. Un extrañamiento de Dios, ser desterrado a un país extraño, un lugar extraño se puede decir. Así que Job sabía acerca de este castigo divino. Job 31, verso 4. 31:4. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Y con esta pregunta, Job sabía o confirma que sabía que Dios está consciente de lo que el hombre hace. Dice Dios, dice Job, él ve mis caminos. Dios cuenta mis pasos. Proverbios 15:3. Sus ojos están en todo lugar viendo lo malo y viendo lo bueno. En Job 14, 16, Job había dicho, Dios me cuenta los pasos. Así que Job sabía que Dios estaba viendo todo lo que él hacía. Verso 5. Y de este verso en adelante, Job presenta muchas situaciones hipotéticas. Como les dije, claramente identificadas con la palabra sí, condicional. Sí anduve con mentira y sí mi pie se apresuró a engaño. Si era mentiroso o si era engañador, ¿cuál es la diferencia? Bueno, mentir es decir, lo contrario a la verdad, y engañar es hacer a otro creer en una falsedad. Entonces, si Job fuera un mentiroso, fuera un engañador, ¿qué podría esperar de Dios? Verso 6, péseme Dios en balances de justicia y conocerá mi integridad. Dice Job, y todo esto, no se olviden que tiene por trasfondo las acusaciones de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que habían arrojado cantidad de acusaciones contra Job, pensando que él algo se iba a quedar pegado a Job. Y dice él, bueno, me han llamado mentiroso, me han llamado engañador. Si fuera así, yo estoy dispuesto a que Dios me lleve a su tribunal y que me pese en balanzas de justicia. Yo acepto tomar las acusaciones de mis amigos al tribunal de Dios y ser pesado en estas balanzas. Vayan a 1 Samuel 2. Es interesante el concepto que Job presenta aquí y cómo él podría saber todo esto acerca del juicio de Dios. 1 Samuel 2 y verso 3. Dice, no multipliquéis hablando grandezas, altanerías. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Mire cómo Ana, la mamá de Samuel, confiesa aquí que Dios es el que pesa las acciones. A Él le toca hacerlo. Él puede hacerlo. Él es completamente capacitado para hacerlo. Y cuando Dios juzga, siempre es un juicio justo. Proverbios 16, verso 11. Siempre es un juicio justo. Es interesante la frase que Job menciona de ser pesado en balanza de justicia, porque vemos un rey, en el libro de Daniel, vamos allá, Daniel 5, un rey impío, Belsasar se llama, quien había profanado los utensilios del templo, los utensilios sagrados para el uso del templo. Entonces, en esta fiesta que él tuvo, apareció una mano y comenzó a escribir, un dedo escribió en la pared, una escritura que él no pudo entender. Entonces llamó a sus consejeros, ellos no lo podían interpretar la escritura. Buscaron a Daniel y Daniel enseguida le explicó lo que significaba la frase. Daniel 5, leamos versículo 25 a 28. Y la escritura que esculpió es mene, mene, tekel upharsin. La declaración del negocio es mene, contó Dios tu reino y hallado rematado. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. Noten verso 27. Tú has sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Cualquier hombre que dice, bueno, yo quiero que Dios pese mis acciones buenas contra mis malas. Y entonces, si pesan más mis acciones buenas, entonces estoy bien con Dios. Están gravemente equivocados. Porque Dios no hace el juicio de esa manera. Todo hombre, sea Job, sea Belsasar, sea cualquier hombre, tiene su destino declarado en Romanos 3, 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, privados de la gloria de Dios, no llegan a la gloria de Dios por el problema de su pecado. Pero Job, en su monólogo, Job 31, nos dice que si Dios me lleva a las balanzas de justicia, entonces Dios conocería mi integridad. Ahora bien, antes de pensar que Job está siendo orgulloso, esto es una realización de su testimonio delante de Dios. Es más, confirma lo que Dios había dicho en Job 1, verso 1. Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que sí, Dios conocía la integridad de Job, pero en ninguna manera, ni Job, ni Moisés, ni Abraham, ni David, ningún héroe de la Biblia tiene suficiente justicia para alcanzar la vida eterna, porque lo que necesita es el perdón de pecados. Ahora bien, Job 31, verso 7. Si mis pasos se apartaron del camino, y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se apegó a mis manos. Entonces, otra situación hipotética. Si fuere descarriado, o con un corazón perverso. Salmo 44, verso 18. Los pasos de rebeldía siguen el corazón rebelde. Cuando tú ves que una persona está descarriada, las acciones que están haciendo en ese momento simplemente es resultado o consecuencia de lo que ha estado en su corazón por mucho tiempo ya. Tal vez semanas, tal vez meses, tal vez años. Y entonces sus pasos siguen su corazón rebelde. También Job menciona la frase, y si algo se apegó a mis manos. Ahora bien, honestamente, podría referirse a robar algo, algo que se quedó pegado a mi mano. Pero también hay una frase interesante en Mateo 27. Vamos allá. Mateo 27. Si algo se apegó a mis manos. Si pensamos en cuántas veces al día nos lavamos las manos, es bastante. Y con razón, porque las manos se ensucian. Usamos las manos para todo. Tanto para saludar, como para abrir una puerta, como hacer algún trabajo. Siempre estamos tocando con las manos. ¿Y qué fácil sería que algo se nos pegue a las manos? Una suciedad, una mancha. Y en el sentido espiritual, tener las manos sucias habla de manos de pecado. Manos que tienen culpa. En la crucifixión de Jesús, Pilato hace algo muy significativo. En Mateo 27, verso 24. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros. Si fuera así de fácil. Pilato dice, sí, no me siento muy cómodo con lo que ha pasado. Creo que Jesús es inocente, usted lo quiere matar, pero yo creo que es inocente. Entonces, para yo tratar de aliviar mi conciencia culpable, para yo tratar de hacerme sentir mejor, me voy a lavar las manos delante de ustedes, como si eso hace algo. Como si ese rito que él hizo realmente valió por algo. Eso no valió nada. Porque en Hechos capítulo 4, Poncio Pilato es incluido en el grupo de los que fueron responsables por la muerte de Jesús. Así que esa ceremonia fue de balde. Job dice, si algo se apegó a mis manos, una mancha, una suciedad espiritual, por supuesto, se pegó a mis manos. Job 31, volvamos allá. ¿Qué, Job? Si tus manos están sucias de pecado, si tu corazón y tus pasos están en rebeldía, ¿qué puedes esperar? Verso 8, siembre yo y otro coma, y mis verduras sean arrancadas. Esto es, mi trabajo sería disfrutado por otros si yo fuera rebelde. ¿Y sabe lo curioso? Es exactamente lo que Dios le prometió a Israel, lo que iba a pasar si ellos fuesen rebeldes. Va en Levítico 26. Levítico 26. Y versículos 14 a 16. Y Dios explica a la nación de Israel lo que podrían esperar si fuesen rebeldes a Dios. Verso 14. Empero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si abominares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán. Dice Dios, ustedes son rebeldes, van a sembrar, van a trabajar esa finca, y los enemigos vendrán a llevarse los despojos. Ustedes se van a quedar con escasez. Y Job confiesa que si él fue un rebelde, él podría esperar todas estas cosas de Dios. Job 31. Verso 9. Vuelve a hablar del tema del adulterio. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo, noten otra vez. Job no había hecho esto. Le está diciendo sí, condicional. Sí lo hubiese hecho. ¿Hacer qué? Si mi corazón fue engañado acerca de mujer. Ahora bien, Job no solo hizo pacto para no cometer fornicación, sino también para no comer adulterio. Sería un engaño de corazón porque él sabía lo correcto. ¿Me explico? Una vez que alguien tiene conocimiento de la ley de Dios, y sabe que eso no le agrada a Dios, estas cosas que estamos hablando. Si lo hace, es porque está bajo un engaño. Hay pecadores incrédulos alrededor del mundo que se están preparando esta noche para hacer las cosas que Job está hablando. Cantidad de pecado. Y muchos lo harán en ignorancia, porque creen que así se hace. Vivir como un animal, acostándose con cualquiera, cualquier persona. Job dice, si yo lo hago, es porque mi corazón ha sido engañado. Mi mente sabe que eso no le agrada a Dios. Pero si un día llegara a suceder, será porque mi corazón fue engañado acerca de mujer. Ahora bien, volviendo al verso 1, ¿cómo su corazón sería engañado? Si tiene un lapso de cuidado con sus ojos. Porque así fue engañado Eva. Así fue engañado David y así fue engañado Acán también. Ahora, menciona aquí la frase, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. En Éxodo 20, 17, Esto es aparte del mandamiento de no adulterar, dice Dios, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. Job sabía que en esto no era nada bueno antes de tener los 10 mandamientos. Ahora bien, vamos a verso 10. Y verso 10 es algo gráfico, no lo vamos a dar mucha explicación. En verso 9, Job dice, si yo fuera infiel, resumiéndolo, ¿qué puedo esperar? Muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Lo que Job está diciendo es que si yo fuera infiel, entonces yo debo esperar que mi mujer también la sea. Si yo soy adúltero, entonces puedo esperar que mi mujer también va a ser abusada por otro. Esto es de las consecuencias del pecado. Y saben, el mismo rey David vivió esto. Primera de Samuel 12. Segunda de Samuel 12. Lamentablemente, el rey David experimentó esta desgracia. Él, por codiciar la mujer de su prójimo, tal como Job dice, sus mujeres fueron humilladas por otro. Segundo Samuel 12, verso 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol. Este es Natán el profeta explicándole a David las ramificaciones de su pecado. David, tú pecaste en secreto. Pensaste que saliste con el tuyo. Pero lo que va a pasar ahora es que tus mujeres serán humilladas en pleno sol. Muy bien, ¿cuándo pasó esto? Capítulo 16 de 2 Samuel y versículo 22. Durante estos capítulos, el rey, el hijo de David, Absalom, un rebelde, levantó un golpe de estado contra su padre. Logró ahuyentar a su papá de la capital y él mismo se estableció como un rey interino. Y algo que él hizo, en cumplimiento a lo que Natán el profeta había dicho, verso 22, entonces pusieron una tienda a Absalom sobre el terrado y entró Absalom en las concubinas de su padre en ojos de todo Israel. Lo que Job describió, lo que pasaría por ser él un adúltero, es exactamente lo que sucedió en la vida de David. O sea, tal vez si David hubiera leído el libro de Job esa mañana, cuando cometió adulterio con Betsabé, no lo hace. Si en su mente estaba fresca la palabra de Dios. Job 31, rápidamente. Verso 11, porque es maldad e iniquidad. ¿Qué Job? ¿Qué es iniquidad? El adulterio, es el tema de estos versos. Que han de castigar los jueces. Bueno, en las leyes dadas a la nación de Israel, ¿sabe qué castigo tenía el adulterio? Pecado de muerte. Levítico 20, verso 10. Vamos allá. Levítico capítulo 20, verso 10, entre muchos mandamientos y muchos pecados que conllevaban la pena de muerte, encontramos el adulterio. Levítico 20, verso 10. Y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. No había perdón para esto. Muerto. Te llevan a los jueces, los ancianos, probado que así fue. Te vas a morir. Ahora, te dice, wow, ¿cuántas gentes tenían que haber muerto? No, al contrario. Pensamos que así sería porque hoy en día hay cantidad de chorro de adúlteros en todas partes. Y pensamos que fue igual en ese entonces. No. Porque la ley dada por Dios impediría la abundancia de adúlteros. Claro que siempre había. Eso es sin duda. Pero para pensar que 50% o 70% de la población está viendo el adulterio, no, hermano, para nada. Porque la ley fuerte, por cierto, de matar tanto al adúltero como a la adúltera, impediría un gran brote de adulterio y de muchos otros pecados, por supuesto, todo lo que está mencionado aquí. Entonces, fue fuerte la ley, pero para detener un brote de este pecado. Pero algo más que quiero mencionar en Job 31, verso 11. Y es una frase pequeña, pero es importante. Dice, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Job confirma que los que tenían la autoridad de ejecutar la pena de muerte eran los jueces. Job no está diciendo que ni él ni otro tomaría en sus manos la justicia contra alguien que adulterara con su mujer. Dice, no, los jueces van a resolver eso. Así que no podemos aprobar y no podemos decir que hizo bien cuando un hombre se entera que alguien se ha acostado con su mujer, que él vaya a tomar juicio en sus propias manos, fusilándolo. No, Job dice, eso ha de hacer los jueces. Ahora bien, es cierto que en los Estados Unidos, ¿cuándo fue la última vez que alguien fue dado pena de muerte? O siquiera encarcelado por adulterar. Fácilmente tendría que regresar 2 siglos. Lamentablemente, hermanos. Estamos tan chuecos en este país. El sentido de juicio y justicia está tan volteado, tan al revés, que esto lo que estamos leyendo suena tan extraño. Que alguien se haya llevado a la corte, que sea castigado por jueces por ser adúltero, no, hombre. ¿En qué siglo? Lamentablemente no en el siglo XXI. Pero quiera Dios que así fuese. Y Job confirma que los jueces tienen la autoridad de hacer eso. Pero no me vayan a malentender o no me van a mal citar diciendo que, bueno, ya que el gobierno lo hace, tú tienes derecho a decirlo. No es así. No es así. No nos da la autoridad de tomar juicio en nuestras propias manos si el gobierno es inepto, porque lo son, además. O el gobierno no quiere ejecutar el juicio. No te da el derecho a ti a tomar el juicio y la justicia en tus propias manos. Es de los jueces. Verso 12. Porque es fuego. ¿Qué es fuego, Job? El adulterio. Es fuego que devoraría hasta el sepulcro. Varias veces en la Biblia encontramos las pasiones carnales siendo asemejadas a fuego. Vayan a Proverbios 6. Dice, un fuego que devora hasta el sepulcro. Proverbios 6, verso 27 a 29, dice la Biblia, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abrasen? Así el que entrare la mujer de su prójimo no será sin culpa cualquiera que la tocare. El rey Salomón presenta un hombre ardiendo de pasión, como un hombre que anda sobre brasas, un hombre que mete fuego ahí en su seno, se va a quemar. Y él compara un hombre que entra a la mujer de su prójimo, un adúltero. Ahora bien, Job 31, verso 12 al final, y desarraigaría toda mi hacienda. Y seguramente si usted ha conocido unos matrimonios disueltos por el adulterio, esto suele pasar. Hay hombres que lloran de pobreza. ¿Saben por qué? Fueron infieles, la mujer lo dejó, se fue con los hijos, y este hombre paga tal vez la mitad de su salario. Y además fue botado de la casa. Ella se quedó en la casa con los hijos. Job dice, si yo fuera adúltero, desarraigaría toda mi hacienda. Esta gran finca que tengo, la gran casa, se va a quedar con ella y con los muchachos. Yo voy a perder todo lo que yo he trabajado. Así que las consecuencias de estos pecados, hermanos, son grandes. Son grandes. Y realmente si uno calcula todo el costo, no vale la pena pecar contra Dios en este asunto. Nunca vale la pena pecar contra Dios. Pero especialmente en esto, hermanos. Estos pecados sexuales tienen consecuencias que te van a afectar por toda la vida. Yo creo que en esta noche el tema ha sido tal vez un poquito pesado, especialmente por los más chiquitos. Pero espero que mis palabras queden cimentadas en sus mentes. De la necesidad de como Job dijo, leamos otra vez, Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. Ahí está. Y cuantas veces tienes que hacerlo, hazlo cuantas veces es necesario. Todos los días es necesario. Hoy hago un pacto de pureza con mis ojos. Hoy no pondré delante mi cosa inicua. Hoy, si veo algo obsceno por accidente, voy a voltear la mirada y le voy a rogar a Dios que ese pensamiento no quede alojado en mi cabeza. Hacer pacto con mis ojos. Si lo haces, te va a ir mucho mejor que si simplemente dices, bueno, lo que siente mi corazón. Eso es un camino seguro al pecado. Si mi corazón se siente bien, ahí lo voy a seguir. Necio, necio. No podemos seguir corazón en estos asuntos.